Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es jueves 20 de agosto, un día en el que vamos a conocer a una nueva startup aquí en el programa En Madrid Trabaja. Hoy hablaremos del proyecto de una startup que tiene como objetivo hacer del entorno web y virtual un mundo sin barreras y 100% accesible. Por supuesto, tampoco faltaremos a la cita con las consultas laborales a nuestra abogada Ana Gómez. Recordaremos cuatro de las preguntas que ha respondido durante los últimos meses y también tendremos tiempo para conocer a una joven que se está abriendo paso en el mundo de la música. Por ahora nos contará que compagina su profesión como artista con otro empleo. Todo esto durante la próxima hora hasta las 4 de la tarde. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Como cada día, lo primero que hacemos en Madrid Trabaja es invitar a que se suba a nuestro vagón Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contenta. Hoy es jueves, me encantan los jueves. No me preguntes por qué.
Sí, porque ya está cerca el viernes, el fin de semana, el descanso, el pasar,
¿y por qué?
Bueno, no sé, el fin de semana en algún punto de nuestra comunidad.
Puede ser.
Tomarse una copilla, no sé, estas cositas del fin de semana, ¿no?
Puede ser, pero también porque hemos bordado la semana. Yo estoy contenta con el trabajo que realizamos.
Pues sí, y por supuesto.
Si hay alguna petición por los oyentes, oye, que nos escriban a las redes sociales, ¿no?
Venga, pues recuérdanos dónde nos pueden escribir.
Venga, pues en Twitter @MadridTrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja, es así de sencillo. Así que oye, si tienen alguna petición, nosotros encantados de leerles.
De leerles y de escucharles. Si nos quieren mandar una nota de voz en WhatsApp, también lo pueden hacer. Y si tienen algún remedio para la garganta, también lo aceptamos. Porque yo, por ejemplo, esto de dormir con el aire acondicionado en agosto, con el calor que hace, el cuerpo te lo pide, pero luego la garganta se resiente. Estoy un pelín constipado durante el día de hoy, así que acepto también remedios caseros que puedan ir bien. No sé, Andrea, si tú te sabes alguno, también escuchas lo que digan nuestros oyentes.
La miel, ¿no? Es buena siempre. Un poquito ahí con leche calentita.
Un poquito de miel con leche calentita. Es el remedio yo al que también acudo normalmente cuando tengo así la garganta un poco dolorida. Pero bueno, tengo la garganta dolorida, pero me permite presentar este Madrid Trabaja del jueves, que comenzamos como siempre con ofertas de empleo que te pueden interesar. Y hoy la primera oferta tiene hasta 25 puestos vacantes para operadores de ciberseguridad.
Es un proyecto en el que se ofrece formación gratuita online de un mes de duración y su posterior contratación en alguna de las empresas que forman parte del programa. Para optar a una de las vacantes es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y manejo a nivel usuario del paquete Office de Internet y también de redes sociales. En principio ofrecen un contrato de 9 meses de duración una vez finalizada la formación a tiempo completo.
Y puede llamar la atención porque parece que estamos ya llegando al periodo final de esta etapa veraniega donde las piscinas pues son uno de los principales atractivos, pero todavía hay oportunidades laborales para socorristas, Andrea.
Sí, hay 20 vacantes para personal que tenga el título de socorrismo en piscinas e instalaciones acuáticas homologado por la Comunidad de Madrid y que estén además inscritos en el registro de socorristas en piscinas e instalaciones acuáticas. En el puesto de trabajo se encargarán de vigilar, controlar y atender a todo bañista que requiera sus servicios. Ofrecen contratos temporales y hay distintos tipos de jornadas.
25 puestos en la primera oferta, 20 en la segunda y hasta 10 operarios de limpieza buscan en este caso en San Fernando de Henares.
Para llevar a cabo labores de limpieza de superficies como barandillas y pasamanos, además de la asignación de mascarillas al personal, la reposición de gel y de toallitas higienizantes. Buscan perfiles con experiencia en el sector, vehículo propio y disponibilidad total e inmediata. Ofrecen contratos de tipo temporal a tiempo parcial.
Y no abandonamos el corredor del Henares, de San Fernando a Alcalá de Henares, donde buscan personal de reciclado de cartón.
Para recoger plásticos y doblar cajas con ayuda de un cúter y llevar a cabo labores de limpieza y mantenimiento general de las naves. Es necesario tener experiencia mínima de 6 meses como personal de limpieza o mozo de almacén, además del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Ofrecen contratos por obra y servicio a tiempo completo.
También hay una oportunidad para un técnico de calidad en industria alimentaria.
Se realizará el control de procesos y productos garantizando el cumplimiento de las normas de calidad implantadas. Buscan perfiles con el ciclo superior de formación profesional, experiencia de 1 año en puestos similar y conocimientos en el sector alimentario. La empresa ofrece a cambio contrato por obra y servicio con jornada completa y un turno de tarde o noche. El salario es de 18.000 euros anuales.
Y hoy terminamos con una oferta que a mí particularmente me alegra, porque en nuestro sector no se dan demasiadas o no se publicitan así. Una cadena de televisión busca periodista en la zona norte de Madrid.
El puesto es para participar en el programa de informativos de la cadena. Si te interesa, debes tener la titulación de periodismo, el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y un nivel medio de inglés. El contrato es en principio temporal, con posibilidad de incorporación a la plantilla. La jornada es completa y el salario es de 18.000 euros anuales.
Pues si nos escuchas y te interesa este puesto de periodista o cualquiera de las vacantes que hemos seleccionado para este jueves, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este jueves 20 de agosto. Actualmente los jueves en Madrid Trabaja nos acompaña Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada, que resuelve las dudas que nos envían los oyentes a través de los canales de participación. Si eres oyente fiel de Madrid Trabaja, ya sabes que durante este mes de agosto Ana pues se ha cogido lógicamente unos días para descansar y volver con fuerza ya a partir del mes de septiembre. Pero en Madrid Trabaja hemos querido aprovechar estas 4 semanas de agosto para recordar algunas consultas que nos enviaron los oyentes a través de los canales de participación y que quizás te pueden resultar interesantes si la tuya es una situación similar. En cualquier caso, si tienes una pregunta que puede esperar al mes de septiembre para ser contestada en directo por la abogada Ana Gómez, envíanos un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp a ese número que hemos habilitado durante los últimos meses para escucharte, el 652-86-8099, 652-86-8099. Estos son los canales de participación donde puedes mandar tus preguntas nuevas y donde nos escribieron los oyentes que vamos a recordar durante este jueves. Comenzamos con la consulta de un autónomo que hizo un ERTE y que nos contaba que tenía a un trabajador a jornada completa. Incluyó a ese trabajador en el ERTE y ya ha levantado ese ERTE y por lo tanto se ha incorporado de nuevo a la actividad. Sin embargo, no hay suficiente actividad para seguir con ese trabajador a jornada completa. La pregunta de este oyente, de este autónomo, es cómo puede cambiar el contrato a media jornada debido a la falta de ingresos. Pasar de un contrato a jornada completa a uno a media jornada. Esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez.
Bueno, pues esa es una modificación muy importante del contrato de trabajo. Y entonces la ley prevé en ese supuesto la necesidad del acuerdo con la trabajadora. Es decir, no puede imponer esa decisión el empresario. Tiene que alcanzar un acuerdo con la trabajadora. Y entonces entra en juego la negociación. tendrá que ver hasta qué punto ella le convence con argumentos como, bueno, esto es temporal, mientras se den estas circunstancias y cuando esto mejore y repunte, pues revertiremos la situación. Pero no puede imponerlo, eso está clarísimo por el ordenamiento, está prohibido.
No puede imponerlo y tendría alguna vía para, en caso de que no llegue a un acuerdo con la trabajadora, porque además hay que recordar que si estaba en ERTE, pues también tendría consecuencias si directamente la despide.
Claro, efectivamente, pues tendría un problema muy serio con las ayudas que ha recibido en forma de exoneración de cotizaciones, ¿no? Tiene un compromiso de 6 meses desde que la ha recuperado del ERTE de mantener el empleo. Y si no, pues tiene que devolver las ayudas con intereses, recargos. Esto es complicado, si yo lo entiendo. Así que yo creo que la propia trabajadora, si es consciente del volumen de actividad y que no da una jornada completa, entre perder su puesto de trabajo y que la empresa se vaya a pique, pues lo normal es que alcancen un acuerdo.
Lo normal es que alcancen un acuerdo, indicaba Ana Gómez, aunque es importante recordar eso, que al ser un cambio sustancial en las condiciones del contrato, hay que alcanzar un acuerdo con el trabajador o trabajadora en este caso. Tenemos otra consulta que también nos llegó al correo electrónico de un oyente que nos comentaba que tenía un contrato por obra y servicio en una empresa que tenía más de 50 trabajadores. Y que tenía un cuadrante que le indicaba que tenía que trabajar allá por el mes de marzo hasta finales. Sin embargo, con la declaración del estado de alarma, llegó la finalización de ese contrato y la pregunta de este oyente era si deberían indemnizarle por haber resuelto el contrato por hora y servicio el 14 de marzo, cuando él tenía un cuadrante de trabajo hasta final de ese mes. Esta es la respuesta de nuestra abogada.
Pues todo parece, de la información que nos da, que podremos estar aquí ante un despido, porque nos da pistas de que esta empresa ha hecho un ERTE a los indefinidos y a la temporal, en cambio, la ha tratado de otra manera, rescindiéndola el contrato anticipadamente. Quedaban 14 días o 15 días para que terminase ese contrato, aunque era un contrato por obra, que no está sujeto a una fecha fin, sino a la finalización de la obra por la que se le contrata. Doy por hecho que la empresa le ha dado una justificación que no tiene más que a lo mejor sí está justificado, porque nos habla de que se cancela un cliente o un cliente deja de dar de encargarles trabajo o algo así. Puede ser que sea justo para lo que se le contrata por ese contrato por obra. Y entonces puede estar justificado ese fin. Entonces, no solamente pudiera tener derecho a reclamar 15 días salarial, de diferencia salarial, sino incluso también la diferencia entre la indemnización de la finalización del contrato por obra y un despido improcedente. Y no sé si lo he podido aclarar así.
Yo creo que sí. Y además, de todas formas, por incidir, el hecho de que se haga un cuadrante no es una vinculación contractual.
No, o sea, quiero decir, ni mucho menos. El cuadrante, claro, más bien, tiene que ver con el horario, ¿no? Con la jornada.
Exacto, exacto. Por eso digo que aquí lo que no debemos llevar a equívoco, porque el oyente es lo que insinúa, es que porque estuviera en un cuadrante hasta el 31, eso vinculaba a la empresa con la trabajadora hasta el 31. Sobre todo si ocurre una circunstancia excepcional como la que ha ocurrido.
Sí, parece contradictorio, ¿no? Que la empresa a los indefinidos los ponga en el ERTE y al temporal le despida. Parece indicar que lo han hecho mal esta empresa y que eso no era un despido, sino que tenían que haberle metido en el ERTE y suspenderle el contrato mientras dura la ERTE.
Bueno, lo más correcto en este caso, indicaba Ana Gómez, hubiera sido que hubieran incluido también a los trabajadores temporales dentro de ese ERTE, pero en cualquier caso, como también recordaba Javier Peña, ese cuadrante no es una obligación contractual, no indica que tenga la empresa una obligación contractual con nosotros hasta esa fecha, ya que es un contrato por obra y servicio que no tiene fecha de finalización. Enseguida recordamos más preguntas que ha respondido la abogada Ana Gómez en cuanto a derecho laboral y situaciones que nos han planteado los oyentes durante los últimos meses, pero es que ahora tenemos una cita con una nueva startup aquí en Madrid Trabaja. Thank you. lo comentaba al comienzo del programa, durante este mes de agosto vamos a continuar conociendo startups. Además, suele ser un mes en el que la actualidad nos permite pues adentrarnos todavía más en este tipo de entrevistas, dedicarle más tiempo, conocer de cerca estas startups y sobre todo también la iniciativa y la experiencia emprendedora de sus protagonistas. Y en este caso nos acompaña en el día de hoy Xavier Crespo, que es CEO de Paxel Framework. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
He dicho bien el nombre de la empresa, ¿no? Paxel Framework.
Eso es correcto, sí. La empresa se llama Paxel Framework.
Aunque, como siempre decimos, para aproximar el término a los oyentes, se escribe PUXL Framework, para que os busquen en Google.
Eso es correcto, PUXL.
Preséntanos la startup, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, nosotros nos dedicamos a crear soluciones destinadas a la accesibilidad web, ¿no? A hacer del entorno web, a hacer de Internet un entorno más accesible y universal. Como primer producto, el primer producto que hemos lanzado ha sido precisamente Paxel Framework, ¿no? Que es un framework de desarrollo web, ¿vale? No sé si quieres que te explique ahora mismo.
Sí, cuéntanos qué es un framework, para, sobre todo para alguien que a lo mejor no ha hecho nunca una página web.
Vale, perfecto. Un framework es un conjunto de herramientas, ¿no? Básicamente es un conjunto de herramientas que te ayudan, ¿vale? Te dan un entorno de trabajo que te hace más sencillo aquello que tengas que hacer, ¿no? O sea, quizás para los desarrolladores web, los más conocidos puedan ser Bootstrap o Materialize, ¿no? Que son los más utilizados en el mercado. Incluso Foundation también es un framework bastante, bastante conocido. Pues nosotros estamos enmarcados dentro de ese conjunto de herramientas. Eso es un framework, ¿vale? Lo que nosotros hacemos, ¿vale? Con diferencia, ¿no? a diferencia, mejor dicho, de los actuales jugadores del mercado, ¿no? Es que nosotros ponemos por encima, ¿no? una capa de accesibilidad. Esto quiere decir, ¿no? que aquellas personas, aquellos desarrolladores que utilicen nuestro framework, no solamente van a tener las mismas características, ¿no? las mismas funcionalidades que pueden encontrar con otro framework del mercado, sino que además de eso van a tener como resultado una página web accesible, ¿vale? Y aquí quiero puntualizar, ¿no? Quiero explicar que lo de accesible tiene que ver con la capacidad de la persona, ¿no? La capacidad de la persona que está interactuando con la web. Esto quiere decir, ¿no? que una página web accesible, ¿vale? es una página web que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, pueda interactuar con esa web, ¿vale? O sea, personas ciegas, personas sordas, personas con determinadas funcionalidades disminuidas, ¿verdad? puedan tener la garantía, ¿no? de que pueden interactuar con la web en igualdad de condiciones como cualquier otra persona.
Al final, un entorno universal como debe ser, ¿no? Que cuando pensamos en Internet pensamos que es accesible a todo el mundo, pero luego hay ciertas barreras.
Eso es. Fíjate tú que, lo ha dicho en repetidas oportunidades uno de los creadores de la web, ¿no? Uno de los nombres más conocidos en este entorno es el de Tim Berners-Lee, ¿no? ¿Cómo se llama? Bautizado como el padre de Internet.
De los pioneros de Internet.
Eso es. Él mismo lo ha dicho, ¿no? El poder de Internet radica en su universalidad, ¿no? En que todas las personas, con indiferencia de sus capacidades, puedan acceder a la información en la web, ¿vale? Entonces, esto no ha sido posible durante los últimos años, ¿no? Internet ha crecido y las tecnologías de Internet han crecido exponencialmente, ¿vale? Pero se ha ido descuidando muchísimo, ¿vale? A un porcentaje de la población bastante significativo. Estamos hablando de casi el 15% de la población mundial, ¿vale? O sea, más de 1.000 millones de personas, ¿vale? Que también tienen la capacidad de comprar por internet, ¿no? Y pueden ser nuestros clientes, ¿no? Y este segmento de mercado lo estamos olvidando, ¿vale? Lo estamos dejando fuera del juego, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es darle a este segmento de la población, ¿vale?, la garantía de que van a poder acceder a internet y van a poder interactuar con la web en igualdad de condiciones, y darle la posibilidad, ¿no?, a los dueños de estas páginas web que puedan acceder precisamente a un mercado tan importante como es el de más de 1,000 millones de personas.
Claro, Xavi, entonces estaríamos hablando prácticamente de un win to win, ¿no? Por un lado, ese matiz social de dar accesibilidad a todas las personas con problemas de audición, decías, también de visión, pero al mismo tiempo a la empresa de optar a un mercado que es desconocido para ellos.
Por supuesto, no solamente esto, tome en cuenta que a nivel internacional también se están llevando medidas, también se están tomando medidas, ¿no? Para poder garantizar este acceso a la web, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las normativas que se han aprobado a nivel europeo, ¿no?, y que han ido transponiendo algunos de los estados, como es el caso de España, que fue el primero que adaptó su legislación de accesibilidad a la normativa europea. Estas normativas obligan, ¿no?, a prácticamente todo el mundo a que su web sea accesible, ¿no?, según el último estándar de accesibilidad, ¿vale? Con lo cual, tú como titular de la web te ves en una situación de que si no cumples la normativa estás expuesto incluso a sanciones económicas muy importantes, ¿no? Entonces, tienes la obligación, ¿no?, no solamente moral, por supuesto, ¿no?, sino la obligación legal, ¿no?, de cumplir con ciertos términos de accesibilidad, con un cierto estándar de accesibilidad.
¿Y queda mucho por hacer en este sentido?
Pues sí. Sobre todo a nivel de concientización, ¿no? O sea, tú hablas de accesibilidad web, ¿no?, y aunque parezca mentira, ¿no?, en el círculo en el que nosotros nos movemos, ¿no?, que es en el círculo de los desarrolladores web y tal, hace falta muchísima concientización, ¿no?, educación. Sobre todo porque, te lo digo porque lo he vivido en carne propia, ¿no? O sea, cuando vas a la uni o estudias alguna carrera que esté relacionada con esto, a la accesibilidad web le pasan muy por encima. Entonces, hay muchísima gente que ni siquiera sabe lo que es la accesibilidad web, ni siquiera conocen el término, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucho trabajo de educar, ¿no?, y concientizar. Y la concientización sobre todo a nivel de que se entienda de que una persona con diversidad funcional no necesariamente es una persona ciega, sorda, muda o que le falte un brazo o algo por el estilo. Podemos ser todos, cualquiera de nosotros, ¿no?, en cualquier momento. Imagínate que, ojalá no sea así, ¿no?, pero imagínate que te caes de una bici, tú mismo, te caes de una bici y te fracturas un brazo, ¿vale? O sea, en ese momento ya pierdes ciertas capacidades físicas, ¿no? Entonces, ya no vas a poder interactuar, por ejemplo, con la pantalla de tu smartphone, no vas a poder interactuar con la misma facilidad que antes, ¿no? O simplemente te vas haciendo viejo, te vas haciendo viejo, ¿no?, y vas perdiendo capacidades visuales, ¿vale? Con lo cual, si la web que estás con la cual estás intentando interactuar no cumple ciertos requisitos de accesibilidad, pues se te va a hacer bastante difícil poder interactuar con la web. Bueno, con lo cual.
Claro, o sea, a ver, al final se trata, ¿no?, de eliminar barreras, lo decías, ¿no? No somos conscientes de ellas muchas veces, incluso en la vida real, en la calle, los escalones, dices, no eres consciente de ello hasta que no tienes que ir, no, o no te ves en una silla de ruedas, ¿no? Pues al final en internet es algo parecido.
Sí, por supuesto. Mira, hay un símil muy que viene muy al hilo de lo que has dicho, porque fíjate tú, la accesibilidad, bueno, hablando en términos arquitectónicos, ¿vale?, para cumplir con ciertos requisitos de accesibilidad, pues bueno, se inventaron las rampas, ¿no? Las rampas en las aceras, ¿vale?, para ayudar a que la gente que iba en silla de ruedas pues pudiera circular con mayor facilidad, pudiera entrar a bares, pudiera hacer ciertas cosas, ¿vale? Pero fíjate tú lo bien que le viene, por ejemplo, a un padre o una madre que van por la calle con el carrito del bebé, ¿no? Entonces, una rampa que originalmente fue creada para una persona que iba en silla de ruedas, le viene bien a mucha gente que no necesariamente está en silla de ruedas. Pues en el caso de la accesibilidad web es exactamente lo mismo.
Perfecto, Xavier. Pues vamos a continuar hablando del proyecto de Paxel, pero antes vamos a hacer un alto en el camino.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Trabaja, conociendo un jueves más a una startup. Y si habéis comenzado con nosotros el programa, ya conocéis algo más sobre la accesibilidad en web, que es precisamente al servicio que se dedica Paxel Framework. Y tenemos con nosotros a Xavier Crespo, que es su CEO. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ya hemos hablado de la accesibilidad en web. Vamos a hablar un poco más de cómo surge este proyecto. Paxel, hablamos de un proyecto ya con años, con solvencia, con solera.
Bueno, mira, Paxel realmente es un proyecto de emprendimiento aún. Para nosotros ha sido bastante difícil sacar el proyecto adelante. Porque somos un equipo muy pequeño, ¿no? Somos apenas 4 personas ligadas directamente al proyecto. Luego, pues bueno, ha ido creciendo con colaboradores en varias partes del mundo, ¿vale? Pero sí es cierto que el núcleo, ¿no? El núcleo de Paxel sigue siendo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos tenido bastantes problemas a nivel económico que nos han dificultado crecer de la forma que realmente quisiéramos, ¿vale? Pero sí es cierto que tenemos ya varios años trabajando con esto. De hecho, el desarrollo, propiamente el desarrollo del código de Paxel llevó 3 años, ¿vale? Y nace a raíz de un problema que se nos presentó, ¿vale? Para otro proyecto en el cual estábamos trabajando, ¿no? O sea, teníamos un proyecto que queríamos sacar al público, pero queríamos que ese proyecto fuese accesible, ¿no? Fuese, pues bueno, esto, ¿no? Que garantizara desde el momento cero, ¿vale? Garantizara el acceso a todo tipo de personas, ¿no? Y vimos que no había absolutamente nada en el mercado que nos ayudara a solucionar ese problema. Así que pues bueno, Íñigo García, que es el CTO del proyecto, comenzó a desarrollar algunas herramientas, ¿no? Comenzó a desarrollar algún código que le fuera ayudando en este sentido. Pues bueno, aquello fue creciendo de forma descontrolada, por decirlo de alguna manera, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Bueno, pero nos ha llevado 3 años, ¿no? Durante ese tiempo, pues bueno, hemos estado hablando de accesibilidad no solamente aquí en España, ¿no? En grandes congresos, ¿no? Como pueden ser las WordCamps, ¿no? Que son congresos en torno a la comunidad de WordPress, ¿vale? Sino que hemos estado también en otros eventos a nivel internacional. Hemos estado el año pasado en 2 oportunidades en Estados Unidos, hablando de Paxel Framework y de la accesibilidad web en Nueva York y en San Luis. Estuvimos también en Berlín, ¿vale? En ocasión de la WordCamp Europe del año pasado. Así que sí, bueno, o sea, llevamos un bonito recorrido durante...
Habéis hecho kilómetros, cuanto menos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, sí, sí.
¿Era vuestro primer proyecto emprendedor?
No, la verdad es que no es nuestro primer proyecto emprendedor. Nuestro primer proyecto era una plataforma de trabajo freelance, ¿vale? Que queríamos dedicar a personas con diversidad funcional, ¿vale? Precisamente por esto necesitábamos que fuese accesible, ¿no?
Claro.
Queríamos dar la oportunidad a personas con diversidad funcional de que pudieran trabajar desde casa, ¿no? Y ayudarlos a desprenderse cada vez más de esa dependencia, ¿no? Que les obliga a ir de un lado a otro con otra persona, con cuidadores o con gente que les ayude a hacer cualquier cosa en una web o a depender incluso económicamente de otras personas, ¿no? Entonces, a raíz de esta necesidad, pues bueno, nació Paxel Framework.
¿Cuántos sois en la plantilla actualmente?
Actualmente, como ya he mencionado, somos 4 personas. 4 personas, de las cuales 3 vivimos en el País Vasco, ¿no? Estamos aquí en el norte, ¿vale? El 4º integrante del equipo vive en Austria, aunque también es de aquí, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos embajadores de marca que están desperdigados por España, ¿no? Y tenemos también algunos en el continente americano.
Oye, Xavier, ¿y para vosotros esto del coronavirus, del teletrabajo, del trabajo a distancia, estando al final los 4, bueno, uno de los integrantes en Austria incluso, supongo que no sería algo nuevo?
No, la verdad es que no ha sido nada nuevo porque nosotros somos un equipo 100% remoto, ¿no? Tenemos mucho tiempo trabajando así, incluso desde nuestro anterior proyecto, ¿vale? Con lo cual, la situación de teletrabajo para nosotros es la habitual, ¿no? Es la de todos los días. Lo que sí ha sido complicado, ¿no? Ha sido la relación, ¿no? con otras empresas, ¿no? Con otras instituciones, incluso a nivel de instituciones públicas, pues ha sido bastante complicado porque, claro, o sea, el entorno empresarial no estaba preparado para esto. Quizás los que más preparados estábamos, bueno, éramos precisamente las startups de nueva creación, ¿vale?
Además, se habla mucho de que las startups tenéis mucha facilidad a adaptaros a las nuevas condiciones.
Claro, precisamente por eso somos startups, ¿no? O sea, al final tenemos que estar cambiando constantemente, ¿no? O sea, adaptándonos a las necesidades que vamos encontrando, moviéndonos muy rápidamente, ¿no? Entre las situaciones que están pasando, y eso nos lleva, ¿no? A actuar muy rápidamente, ¿no? Y de forma muy ágil. Entre las distintas situaciones que se nos presentan. Aparte de eso, el hecho de que sean equipos pequeños, ¿no? También facilita, ¿no? Precisamente ese cambio esa agilidad de cambio, ¿no?
Y las dificultades que habéis encontrado hasta ahora, ¿dirías que la dificultad de financiación es una de las más destacables?
Sí, por supuesto. Ha sido una de las más... ha sido de lo más duro, ¿no?, que hemos tenido que aguantar durante todo este tiempo. Precisamente por eso, estamos muy, muy cercanos a lanzar una campaña de crowdfunding, precisamente para intentar financiar lo que nos queda del desarrollo del proyecto, porque no es solamente Parcel Framework. Ya te dije que nos dedicamos a la creación de soluciones a nivel de accesibilidad web, ¿no? Y tenemos bajo la manga un proyecto muy, muy, muy chulo que estamos muy próximos a sacar, pero que necesitamos al final de cuentas pues financiación para poder llevarlo adelante.
¿Nos puedes dar un titular de ese nuevo proyecto?
Sí, por supuesto. El nuevo proyecto es una plataforma que se va a llamar Paxel Accessibility, ¿vale? Es una plataforma en la que pretendemos centralizar todo el recurso en accesibilidad web, ¿no?, que hay en el mundo, centralizarlo en una sola plataforma, ¿no? Como te dije, hemos estado viajando mucho, no solamente por Europa, sino por el continente americano, ¿vale? Hemos conocido a mucha gente, muchas iniciativas, ¿no?, en torno a la accesibilidad, pero que están desperdigadas, ¿no?, y se llevan a cabo, ¿no?, en distintas partes del mundo, muchas veces a título personal, ¿vale? Y que precisamente por eso son difíciles de localizar y de aprovechar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con Paxel Accessibility, ¿vale?, es centralizarlos en un solo sitio, ¿no?, unir a todo ese recurso en un solo sitio y ponerlo a disposición de todos en una plataforma gratuita, ¿vale? Evidentemente, pues tendrá el modelo de suscripción también por detrás, ¿no?, pero que no va a ser realmente necesario para que puedas disfrutar de ella, ¿vale? Pues pondremos esto a disposición de todos, ¿no?, en un sitio en el que podrás interactuar, ¿no?, como en cualquier otra red profesional de tipo LinkedIn, por ejemplo, podrás interactuar con toda esta gente, con todos los expertos que logremos reunir dentro de la plataforma. Podrás encontrar productos y servicios en torno a la accesibilidad web allí también. Podrás encontrar productos también como nuestro framework, ¿vale?, o incluso plantillas o temas para páginas web creados con Paxel Framework, ¿vale?, que garanticen la accesibilidad, también los vas a poder encontrar allí. Con lo cual, lo que hemos creado o lo que estamos creando es un ecosistema completo en torno precisamente al desarrollo web y a la accesibilidad web. Y esto es lo que vamos a lanzar. La plataforma se va a llamar paxelaccessibility.zone, o sea, Paxel Accessibility como accesibilidad en inglés, .zone como zona en inglés.
Perfecto, Xavier. Pues tomamos nota de ese nuevo proyecto de Paxel. Xavier Crespo, CEO de esta startup, te agradezco tu tiempo, estos minutos de radio, y por supuesto también darte las gracias porque trabajáis por hacer del mundo virtual, en este caso, un entorno más accesible. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Javier, por este espacio y por permitirme hablar de accesibilidad en vuestro programa. Al final de cuentas, creo que hace falta, ¿no?, y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer de Internet un lugar más universal.
Un placer, por supuesto, y os seguiremos la pista. Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Agur.
Vamos con más consultas que ha respondido durante las últimas semanas la abogada Ana Gómez. En este caso también recordamos una consulta que nos llegó a través del correo electrónico, apunta madridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos escribió este oyente que nos contaba que estaba incluido en un ERTE y que en este caso le interesaba que le despidiera a la empresa para así también tener derecho a la prestación por desempleo. En definitiva, quería resolver ya esa relación laboral que mantenía con su empresa a través de un despido de alguna forma pactado. Su pregunta era si era recomendable hablar con la empresa y si la empresa podría tener argumentos razonables para poder negarse a llegar a ese acuerdo de despido, como por ejemplo nos indicaba este oyente que tuviera que devolver las cotizaciones sociales dentro del ERTE. Bueno, esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez a este oyente.
Efectivamente, porque este compromiso, ¿no?, de mantenimiento del empleo a las empresas que se han acogido a los ERTEs, pues sigue vigente. Entonces, claro, lo que nos plantea el oyente, a ver, en la práctica muchas veces ocurre, ¿no? No solamente las empresas ahora mismo que hacen ERTE se están barajando, se hacen despidos, sino que a veces los propios trabajadores en ERTE, pues ante la perspectiva de no estar cobrando, pues a veces dicen, prefiero un acuerdo, terminar mi relación laboral y poder cobrar mi indemnización. Entonces, a la vista de
hecho,
de esto,
fíjate, Ana, perdóname, porque no. Paralelamente a este mensaje nos ha llegado otro muy parecido, que yo no sé si es de la misma persona, que podría ser, que lo que le interesaba es ir al paro porque tiene un proyecto emprendedor y quiere capitalizar el paro. Entonces, claro, para capitalizar el paro primero tienes que tenerlo.
Por supuesto, sí, eso es una opción muy, muy interesante, porque esa capitalización luego le permite invertir no tener que pagar la seguridad social como autónomo, en fin. Pero a lo que vamos, yo le diría que hablara con la empresa, porque las empresas ahora mismo están muy mal. La gran mayoría están pasándolo fatal, aún haciendo ERTEs. Entonces, a lo mejor hay cabida en un plan de despidos. El problema es que para que la empresa no tenga consecuencias negativas ni perjuicios, pues lo tiene un poco complicado, porque no le permiten hacer despidos objetivos tampoco.
Ya.
Entonces, las vías que articula la ley para que la empresa pueda despedirle, pues están casi casi cerradas. En todo caso, que hable con la empresa, porque si no es ahora, dentro de poco se podría articular alguna salida.
En cualquier caso, que hable con la empresa. Esa era la recomendación de Ana Gómez, aunque en este caso la empresa sí que tiene muchos argumentos de peso para poder negarse a alcanzar ese acuerdo de despido con este oyente. Tenemos una última y cuarta respuesta de Ana Gómez, en este caso a la pregunta de una oyente que nos decía si podía solicitar una excedencia si encontrara otro trabajo estando dentro del ERTE. Esta es la respuesta de Ana Gómez.
Puede, estando en ERTE, solicitar una excedencia. Lo que pasa es que no tendría efectos hasta que se reinicie su actividad, porque estando en ERTE está con su contrato suspendido. ¿Entendéis? Entonces, la excedencia, como también supone una suerte de es muy análogo a una suspensión de contrato, esa solicitud va a ser tramitada solamente cuando él reinicie o ella su actividad en la empresa, ¿vale?
Pero el consejo sería, Ana, que ella ya, esa persona, se lo transmitiese a la empresa, aunque luego lo gestione posteriormente.
Efectivamente. Además, ¿qué pasa? Si la empresa le da de baja, porque la excedencia supone que la empresa le hace un finiquito, perdería el derecho al paro.
Ya.
Esto puede ser debido a que tenga otro trabajo, ¿no?, que le interese mucho entrar en otro trabajo. Que lo cual también lo puede hacer, ya lo hemos dicho mil veces, que hay trabajadores en ERTE que tienen la posibilidad de trabajar en otro sitio y lo pueden hacer avisando a la empresa, por supuesto, no es pidiendo una excedencia, pero cuando la empresa le llame para reiniciar y recuperar otra vez su trabajo, pues tiene obligatoriamente que volver.
Claro.
Si no, será una baja voluntaria.
Sí que puede, esta oyente, bueno, y cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando y que estén incluidos en un ERTE, si les interesa solicitar una excedencia, sí que lo pueden hacer, aunque en este caso, como indicaba esta oyente, si es por encontrar otro trabajo, también incluso tiene la opción de coger ese otro trabajo estando dentro del ERTE sin necesidad de solicitar una excedencia en su actual empresa. Por hoy hemos terminado con las consultas de Ana Gómez, pero todavía tenemos unos minutos por delante en Madrid Trabaja.
¡Volverás! Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y es momento de recordar los cursos de formación que hemos seleccionado para el día de hoy. Como siempre, me ayuda Andrea San Martín y comenzamos, Andrea, con un curso de organización y gestión de almacenes.
Es una formación online impartida por Alcalá Desarrollo y destinada a jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Cuenta con 310 horas de duración y prácticas en empresas. El curso comenzará el 22 de septiembre en turno de mañana y todavía quedan plazas libres.
Hay otro curso de conducción de autobuses.
Con él podrás adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar la labor de conducción de autobuses, aprender a planificar rutas y atender a los pasajeros. Tiene una duración de 290 horas teóricas y 80 horas prácticas que comenzarán en los próximos meses. Ya puedes solicitar una de las plazas a través de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Hemos incluido hoy en la sección de ofertas una oferta para periodistas. Y también tenemos otro curso relacionado con nuestra profesión, aunque en este caso es de redacción publicitaria.
En este caso, como bien dices, Javier, es una formación de 120 horas dirigida a trabajadores de la Comunidad de Madrid que quieran aprender a manejar el lenguaje publicitario para la redacción de anuncios en todos los soportes tradicionales y online. Comenzará en septiembre con 25 plazas en modalidad presencial y 80 en modalidad teleformación.
Y hoy terminamos con un curso de gestión administrativa de las relaciones laborales.
Es un curso que te capacita para realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente. Al concluirlo, recibirás el certificado de profesionalidad de nivel 3. El curso tiene un total de 210 horas y ya puedes realizar la prescripción a través del Centro de Formación de Finanzas y Seguros de Fuencarral.
¿Dónde están los detalles de estos cursos de formación? En la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, pinchas en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados, como decía, los detalles correspondientes a los cursos de formación de este jueves 20 de agosto. Durante este mes de agosto, el equipo de Madrid Trabaja estamos acercándonos a algunos sectores que todavía no han tenido presencia en estas dos primeras ya temporadas del programa. Por ejemplo, hablamos de eSports de la mano de la startup madrileña Mad Lions y de los videojuegos. Hoy nos vamos al mundo de la música porque durante las últimas semanas también hemos querido conocer cómo se abren paso algunos jóvenes en el mercado laboral y nuestra protagonista hoy, Andrea Garci, es una artista que pese a ser muy joven ya lleva varios años trabajando para hacerse un hueco en el panorama musical. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Pues muy bien.
Lo último, si no me equivoco, encantados lo primero de saludarte. Último, como decía, si no me equivoco, es ese EP que has lanzado hace tan solo unos meses.
Sí.
Pero lo primero es que nos cuentes cómo han sido los inicios de Andrea Garci en el mundo de la música.
Bueno, pues yo empecé sobre todo subiendo vídeos a YouTube en el 2010 o así. Y bueno, a raíz de ahí pues ya empecé a... Bueno, a mí me encantaba hacer vídeos, me encantaba todo lo que era editar el vídeo, grabarlo, me ponía 500.000 camisetas para grabar los vídeos Y bueno, empecé un poco así, introduciéndome en el mundo de YouTube. Yo tampoco sabía mucha música, pero bueno, fui aprendiendo poco a poco de hacer covers. Y ya luego pues decidí, me lancé a la calle, a los bares, tuve dos grupos. Y bueno, he estado muchos años tocando también a solas con otro compi mío que se llama Jaime. Y bueno, pues ya de últimas me pasé, en vez de a las versiones, pues fui indagando un poquito más en mis propias canciones, hasta ahora mismo que, bueno, cuento con una banda maravillosa y bueno, pues las propias canciones. Entonces esa ha sido un poco la evolución.
¿Has resumido en 30 segundos el trabajo de los últimos 10 años?
Así mismo, de 10 años así de repente.
O sea que tú, cuando encendiste la cámara para grabarte y subir vídeos a YouTube, tampoco tenías muy claro que tu pasión o que tu ilusión era dedicarte al mundo de la música.
No, que va, yo, vamos, lo empecé a subir pues simplemente pues por ver un poco lo que pasaba y simplemente porque me gustaba lo que era el indagar, el tocar canciones de otros, y me encantaba todo el tema, que te digo, de los vídeos, de grabar, pues de grabarme varias veces, pero yo no lo hacía en ningún momento por nada en concreto, simplemente me gustaba hacerlo y ya está. Lo que pasa que luego ya pues poco a poco me fui picando más la cosilla, y sobre todo el luego conocer a más gente del mundillo y aprender de todos ellos, ya tocar en bares, pues es un poquito ya lo que de verdad dije, jolín, es que de verdad me gusta mucho tocar, y sobre todo mis canciones.
¿Recuerdas alguna canción, alguna cover o algún vídeo que fuera como ese punto de inflexión de decir, es que me gustaría dedicarme a esto?
Hombre, realmente a mí me gustaba mucho grabar todos los covers, pero fue con uno en concreto de Melendi, que era el de Lágrimas desordenadas, que llegué, o sea, no sé, hubo de repente ahí una locura y hubo un mogollón de visitas, y es como que despegó todo un poco. Y bueno, pues al final tenías más suscriptores, más comentarios, y me decía la gente, sube más vídeos, no sé qué. Entonces, bueno, pues ya como que te lanzabas un poquito más a hacer otras cosas, otros covers, y por eso fue un poco también la cosa. Pero bueno, más que nada fue por mí, ¿eh? Porque me gustaba mucho hacer todo este tipo de vídeos.
Tengo entendido también que incluso algunas marcas te han llamado para trabajar con ellas, ¿no?
Sí, bueno, algunas, pero bueno, tampoco quiero decir... Fue un poco pues con las Monster High, hice un trabajo también, y luego alguna cosilla más. Pues he trabajado mucho para Coca-Cola y para Mau, pero para conciertos, no directamente para vídeos, pero bueno, sí con ellos para dar conciertos. Entonces, bueno, pues eso, súper agradecidos porque cuenten conmigo, la verdad.
Andrea, si no me equivoco, cuando comenzaste con los vídeos tenías 15, 16 años, ¿verdad?
Sí, eso es.
Pero no dejaste de un lado tampoco los estudios, y de hecho has terminado ya tu carrera, ¿no?
Sí, vamos, y estoy trabajando y lo intento compatibilizar todo como puedo, ¿sabes? Pero bueno, nunca ha sido un motivo por parar. Al final, bueno, pues haces malabares para cuadrar todo, sobre todo cuando estás trabajando, que te permita ensayar, que te permita dar conciertos. Pero bueno, pues al final haces lo que puedes y lo sacas adelante.
¿En qué punto, digamos, de tu etapa como artista crees que estás?
Hombre, pues la verdad es que ahora estoy muy contenta porque por fin tengo ya un trabajo mío más profesional, ya en Spotify, y la gente lo ha escuchado, tengo ya el disco físico. Entonces, bueno, es ese salto que yo creo que faltaba, porque mucha gente sí que me preguntaba, bueno, ¿y cuándo tenemos tus canciones o cuándo el disco? Entonces, bueno, pues esto yo creo que ha sido ya el pasito que me faltaba para ahora sí tirarme a la piscina con todo, y la verdad es que estoy muy concienciada con la banda y con trabajar temas nuevos. Y bueno, ahora en diciembre sí que nos gustaría meternos a grabar ya el disco entero, porque al final esto es un EP, es como una carta de presentación de lo que quiero hacer, y en diciembre sí que nos gustaría ya meternos otra vez al estudio a grabar las demás canciones.
Ya hacer, digamos, un LP, ¿no? Con más canciones.
Eso, sí.
Cuando hablamos de EP o LP, bueno, de forma muy general se simplifica a un simple disco. Cuando vemos a artistas que tienen detrás a una productora muy importante, que de hecho parece que de la noche a la mañana no tenían ninguna canción y de repente tienen un disco en el mercado, parece que es muy sencillo. Pero cuando un artista emergente, como es tu caso, Andrea, se decanta primero por lanzar un EP con 4 canciones, si no me equivoco, al final demuestra que lleva muchísimo trabajo detrás.
Claro, sí, al final, bueno, el EP este, al final las canciones que he hecho, hay 2 que sí que tenían más tiempo, pero las otras 2 son nuevas, ¿no? Y ahora es verdad que todo lo que se lleva es lanzar singles, porque, bueno, es lo como que estás más pendiente de internet que de igual de un disco físico, cuesta más comprar un disco. Entonces, por eso yo creo que ahora el mercado está más en los singles y el que ya, bueno, pues que tengas un tema e ir sacando, pum, 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 pum. Entonces, yo lo que quería sobre todo era romper un poco con la imagen que se tenía mía de, o sea, de versiones y de rollo más cantautor, porque es verdad que me he movido mucho yo sola con la guitarra. Y, bueno, pues quería enseñar lo que de verdad quiero hacer y lo que de verdad soy con toda la banda, porque siempre digo que Andrea García somos toda la banda. Entonces, bueno, pues esa es un poco la expectativa que tengo con este EP.
Andrea, tú cuando conoces a alguien y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo primero que contestas?
Pues la verdad es que como últimamente sí que he podido trabajar mucho de la música, sí que he dicho que era cantante. Últimamente sí, porque sí que es verdad que he tenido la suerte de que, bueno, pues después de cuarentena sí que me han salido unos cuantos conciertillos y, bueno, pues sí que tengo la suerte de poder vivir un poco de ello. No totalmente, pero sí que es verdad que gran parte de mi tiempo lo dedico a la música y a poder tocar. Entonces, bueno, pues sí que considero que soy un poco afortunada por eso.
¿Crees que vas a poder compaginarlo durante mucho tiempo?
Bueno, pues espero que muy poco tiempo, porque así pueda vivir solo de la música. Pero bueno, es verdad que es complicado y más como está el tema ahora mismo, que bueno, se ha complicado bastante la cosa. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a llegar. Entonces, bueno, de momento compatibilizamos un poco todo y a ver qué pasa.
Para ti ha sido también este confinamiento como una pequeña lanzadera, ¿no? El hecho de poder emitir conciertos incluso desde casa, como que te ha servido también para darte a conocer, ¿no?
Sí, bueno, es de decir que durante la cuarentena no ha sido lo mejor del mundo porque creativamente, fatal, muy mal. Y sí que es verdad que he hecho muchos covers, entonces, bueno, sí que he enganchado a gente nueva gracias a los covers. Y la verdad es que a mí me pilló un poco en el medio porque nosotros teníamos planeado sacar el EP en marzo. Entonces justo nos pilló toda la cuarentena. Y he tenido que retrasarlo un poquito más. Pero bueno, sí que es verdad que la cuarentena he podido hacer un festival online con más compañeros cantautores y la verdad que ha estado muy guay por esa parte.
Sin embargo, la parte negativa, no sé si ya tenías cerrado algún bolo para tocar en algunas fiestas o en algún festival, que todo eso al final se ha visto cancelado.
Sí, 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 teníamos muchas fechas, teníamos aquí el Conexión Valladolid en mi ciudad que es aquí de Valladolid, teníamos el Festi Este, teníamos, bueno, pues conciertos en Aranda de Duero, teníamos muchas cositas cerradas, entonces, bueno, pues ojalá que pronto vuelva un poco la normalidad y se puedan por lo menos dar conciertos.
¿Os centráis quizás a lo mejor ya de cara al LP? ¿Buscas como el lado positivo, no? ¿Le das la vuelta?
Sí, la verdad es que sí, así, mira, la verdad es que teníamos planeado ahora para septiembre también hacer un concierto de presentación de LP y tal, pero la verdad es que como están las cosas, que tampoco vamos a poder tener el aforo que queremos y va a estar un poco el ambiente un poco extraño, entonces quizás vamos a retrasarlo un poquito y vamos a estar preparando bien las canciones para así cuando demos un concierto, pues que lo podamos dar bien en condiciones y que todos podamos estar a gusto.
Decías, Andrea, que ojalá en muy poquito tiempo dejes de compaginar tu trabajo, el que al final te da de comer, pues de una forma más desahogada a final de mes. ¿Qué va a marcar la finalización de compaginar el trabajo con tu carrera profesional? ¿El tiempo o ya el dinero?
Hombre, yo creo que sobre todo el que yo pueda... Yo la verdad es que no sé lo que la gente opina por vivir de algo, pues eso, de la música, ¿no?
Claro.
Pero yo, por ejemplo, estaría feliz con pues poder tocar por los bares, por las ciudades, yo qué sé, los fines de semana, y que eso me pudiera dar la estabilidad de poder, hombre, vivir obviamente a fin de mes, por supuesto, pero también, bueno, pues al final vemos como trabajo solo el concierto, pero es que ser músico lleva muchísimo más,
claro.
Lleva ensayos, lleva estar en tu casa encerrada componiendo, entonces son muchísimas cosas las que dependen de ello, y yo, la verdad que si no estoy trabajando en mi otro trabajo, estoy todo el rato con música, componiendo o ensayando, entonces dedico mucho tiempo en ello, entonces el tiempo sí, claro que invertiría muchísimo más tiempo en la música, pero
claro,
también obviamente que pudiera dar conciertos y hombre, eso supusiera también una ganancia, ¿sí, no?
Claro, porque sobre todo sería, ahora tienes como dos jornadas laborales, ¿verdad?
Sí.
Pues tener una única jornada laboral que sea la música y que eso te permita al final vivir.
Eso es.
Pues Andrea García, ha sido todo un placer conocerte durante estos minutos y como ya se nos acaba el tiempo en Madrid Trabaja y como cada día nos despedimos con una canción, ¿qué te parece si para despedir este programa este jueves ponemos Fuego, que es el cuarto y último single de Brena, que es el primer EP de Andrea García? Andrea García, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Excesos. Corre que no queda tiempo, dice este fuego de Andrea García, además la artista con la que acabamos de hablar en Madrid Trabaja, y efectivamente nosotros tenemos que correr ya porque ya no nos queda tiempo por hoy. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, un nuevo programa de Madrid Trabaja. Ahora llega la información y le sigue la mejor programación de verano en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.
Deprisa pasa el tiempo, cuando quemas astillas, las astillas me castigan.